Bueno, pues aquí estamos en nuestro tiempo de entrevista y ahora estamos con Íñigo Martínez Zatón, él es coordinador de Izquierda Unida Ezker Anitza. Íñigo, ¿qué tal?
Qué chulón.
¿Qué momentos de tensión se vivieron ayer, bueno, en el Congreso de los Diputados?
Fue, el presidente lo decía, ¿no? La democracia parlamentaria con estos mimbres tiene estos momentos azarosos en algún momento y bueno, yo creo que de todas maneras ayer hubo algunas grandes noticias como la aprobación del decreto anticrisis, que bueno, pues tiene medidas tan aplaudidas y tan necesarias para la gente como los descuentos en el transporte, como otra serie de medidas, como la rebaja del IVA en algunos elementos, como otras la prohibición de los desahucios a personas vulnerables. Y tenemos también pues una mala noticia, como fue la no convalidación del decreto que mejoraba el subsidio para los desempleados, ¿no? Entonces, bueno, tensión, pero bueno, también hay avance y bueno, lo que no se consiguió ayer, estoy seguro que bueno, pues en el siguiente Consejo de Ministros o en las próximas semanas se volverá a aprobar y bueno, pues espero que las fuerzas políticas que ayer votaron que no ejerzan con responsabilidad su voto y mejoren la vida de más de 700.000 personas en el Estado español que reciben este subsidio.
Bueno, Izquierda Unida en este caso está en Sumar, como lo estaba también Podemos, precisamente, y las cinco personas del Grupo Mixto. ¿Entiende la objeción que puso Podemos? ¿La objeción cree que realmente existe ese recorte o ese recorte tiene una afectación tan grande como para llevarse por delante el resto de las medidas?
Claramente no hay ningún recorte. Todos los decretos, todas las leyes, cualquier propuesta puede ser mejorable, puede ser matizable, puede ser ampliable, pero no hay ningún recorte. De hecho, hay una subida sustancial. Si cogemos además todo el periodo de explicación de la subida del salario mínimo interprofesional desde el año 2018, que repercute directamente también en este decreto, y lo que también había una voluntad clara y expresada, igual que la hubo en los otros decretos, para poder tramitarla como proyecto de ley, que para que lo explique, para que lo entienda la gente, eso significaría que ayer se hubiera, por resumirlo mucho, preaprobado, pendiente de una tramitación un poco más larga en el Congreso y que permitiera a los grupos parlamentarios presentar enmiendas y bueno, pues retocar eso. Ayer Podemos, pues queriendo, pues no sé si buscar protagonismo o atacar a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, pues no convalidó ese decreto. Pero bueno, los que sufren no soy yo, no es Yolanda Díaz, no es el espacio de Sumar, sino que son las más de 700.000 personas en el Estado español que no tienen ese decreto aprobado y que, por tanto, no tienen esa subida, que si no tengo los números mal, iba entre 90 y 100 euros todos los meses, en cuantías muy muy pequeñas, porque es un subsidio para personas, generalmente personas paradas de larga duración y con una cierta edad, con dificultades para entrar al mercado laboral, que, lógicamente, los poderes públicos también lo que tienen que hacer es buscar alternativas a estas más de 700.000 personas, que no son pocas, pero mientras no hay esa alternativa laboral, pues este subsidio es básico y es necesario. Por tanto, la responsabilidad de cualquier fuerza política de izquierdas ayer era votar a favor de ese decreto.
Bueno, también es verdad que hacer esos decretos ómnibus donde van tantas cosas metidas, algunas que no tienen ni pies ni cabeza, llama la atención, ¿no?
Nosotros,
no es una forma buena de gobernar.
No, y a nosotros no nos gusta. Eso cuando estábamos en la oposición también lo achacábamos a los partidos de gobierno y es una tendencia que tiene el decreto ómnibus. Es un decreto, en este caso, de la pata socialista del gobierno, del Estado. Pero, en todo caso, es verdad que hay momentos en que los reales decretos a nivel estatal pueden incorporar elementos de reforma de alguna ley concreta o de alguna medida concreta por razón de urgencia o por razón de necesidad. Otra cosa es que eso sea la práctica habitual, cosa que esto no pasaba con el del subsidio, que sí que incorporaba, por ejemplo, la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores para permitir la prevalencia de los convenios autonómicos, que es verdad que ayer decayó también por ese voto en contra, pero que bueno, también hay que recordar que en Euskadi esa prevalencia de los acuerdos económicos depende de la voluntad de la patronal y de los sindicatos y que hay un acuerdo interprofesional del año 2017 impulsado por Comisiones Obreras que ya permite que haya convenios autonómicos y que espero que, bueno, pues hay una mayoría sindical importante que respalda esa esa prevalencia de los convenios autonómicos y, bueno, eso se podría ejercitar ya. No obstante, pues esperemos que pues en ese nuevo Real Decreto que va a tener que hacer el Ministerio de Trabajo, pues se incorporen también algunas de las recomendaciones, aportaciones que en este caso los sindicatos han hecho y, bueno, pues podamos aprobarlo en las próximas semanas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque ahora también hay que mirar a Euskadi, lógicamente. Hay que ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, aquí hay todavía intentos de sacar adelante un proyecto conjunto por parte de, bueno, de Sumar, de Podemos, de Izquierda Unida, Ezker Anitza y de EQ Berdeak. ¿Saldrá ese proyecto conjunto?
Pues yo sinceramente espero que sí. Y ayer fui muy claro en la rueda de prensa en ese sentido, porque es una opinión primero histórica de Izquierda Unida, no solo aquí, pero aquí también. Y es también la constatación de una realidad que, más allá de los conflictos que pueda haber en, pues en ese sitio, ¿no? Eso que se llama la carrera San Jerónimo, en el Congreso, o los conflictos que hay en otros lugares del Océano Atlántico, aquí en Euskadi, los votantes que votaron a Elkarrekin, los votantes que votaron a Sumar, en las municipales o en las generales, pues lógicamente no los conozco a todos, pero son los mismos. Por tanto, lo que nos llevaría a concluir es que la responsabilidad política colectiva se tiene que poner por encima de los intereses particulares y por encima de la mesa un proyecto sólido, un proyecto plural, un proyecto que es verdad que no pasa por el momento más álgido de su momento, de nuestra historia, mejor dicho, pero que tiene unos miembros plurales, ideológicos, programáticos y de personas suficiente como para presentarse a estas elecciones con muchísimas garantías y tener mucho que decir en la siguiente legislatura, que va a ser, esperemos, y yo creo que así lo va a ser, muy abierta en Euskadi, en el sentido de que tenemos un Partido Nacionalista Vasco con una crisis profunda de bajada de votos y de identidad y de proyecto. Un proyecto agotado que el Partido Socialista ha compartido hasta la última coma, hasta el último segundo, por mucho que ahora Eneko Andueza esté hablando del cambio de guión, un cambio de guión que luego él mismo traduce en los votos a Eneko Andueza suponen los votos a Imanol Pradales, y también pues una oportunidad para que desde las izquierdas, desde todas las formaciones políticas de izquierdas, pero en este caso nuestro proyecto político en el que va a estar Izquierda Unida, se presente y tenga mucho que decir. Si no pasa, pues seguiremos adelante y seguiremos y nos presentaremos a las elecciones en el espacio unitario que resulte y trataremos de determinar las políticas desde la izquierda, pues porque en este país hay muchos problemas, lo vemos en el día a día, en la educación pública, en la sanidad pública, tenemos las ambulancias, por ejemplo, de transporte de bueno, pues los ciudadanos y ciudadanas que necesitan ese transporte y también las de emergencias precarizadas y movilizadas en este momento. El sistema de cuidados lo tenemos patas arriba. Hay otros elementos que podemos considerar que tienen que cambiar, como es el tema de la fiscalidad, que lo llevamos diciendo pues toda la vida, y que tenemos una fiscalía, según los propios institutos neoliberales, pues a la par que la de Madrid, y tenemos que darle una pensada a eso para que sea una fiscalía más progresiva. Y bueno, hay retos suficientes como para presentar un proyecto sólido y que tenga mucho que decir en la siguiente legislatura.
Lo curioso es que cualquiera de las cuatro formaciones que integran o que integrarían ese bloque, no le voy a poner nombre porque no hay todavía un nombre para el bloque, para el colectivo, todas coinciden precisamente en los mismos contenidos, en los mismos argumentos. Entonces, las diferencias que están en los personalismos. Y no me refiero a Izquierda Unida, porque casi Izquierda Unida, Ezker Anitza y EQ, no voy a decir que sean convidados de piedra, pero están viendo el enfrentamiento ahora mismo entre Podemos y Sumar Mugimendua.
No, lejos de ser convidados de piedra, lo que estamos intentando poner encima de la mesa son soluciones pragmáticas, soluciones,
para intentar amalgamar.
Soluciones alternativas a un debate que creo que se podría resolver tranquilamente con la combinación de los perfiles políticos que tenemos en el espacio político. Las personas en política son imprescindibles, pero dentro de un proyecto colectivo. Pero ninguna persona a título individual es imprescindible en ningún proyecto colectivo, ni yo ni cualquiera. Y hablo en primera persona porque no tengo que citar a nadie para explicar esta... esta situación. Entonces, si hay un proyecto colectivo, si podemos establecer los mimbres y es lo mejor para todos y para todas, pues es lo que tenemos que hacer. Otra cosa es que sea difícil, pues porque es verdad que hay una ruptura a nivel estatal, hay una ruptura, por ejemplo, en Galicia, cosa que nosotros no obviamos, pero bueno, pensamos que, bueno, con responsabilidad y altura de miras se podría, y nosotros queremos tenerla hasta el último segundo. Si no, pues bueno, cada cual tendrá que explicar las razones para justificar las decisiones que toma, nosotros en privado y en público, y eso cualquier portavoz y cualquier persona que está en las reuniones que estamos teniendo, en todas las conversaciones bilaterales, cafés, etcétera, que lógicamente estamos teniendo, puede decir exactamente que estoy diciendo en público y en privado lo mismo que ahora.
De todas formas, Izquierda Unida y Ezker Anitza estaría, porque antes ha mencionado, ¿no? Pues ocurra lo que ocurra, al final se tomará una decisión. En primer lugar, bueno, ustedes van a presentar como candidato, bueno, o al menos candidato, el cabeza a Jon Hernández, ¿no? Me imagino.
Sí, nosotros hemos hecho unas primarias, lo único que, bueno, con consenso interno, y bueno, nuestro cabeza lista será Jon Hernández, que estará acompañado en esa primera línea por Lorena Vicioso y Alba Gutiérrez, compañeras de la organización, bueno, pues desde hace mucho tiempo, que son personas jóvenes, y creo que, bueno, pues presentamos una primera línea, luego obviamente pues habrá más compañeros y compañeras en las listas, pero bueno, una primera línea muy muy potente, con un cabeza de lista que yo creo que puede contribuir a ese trabajo unitario, y creo que, bueno, pues perfectamente, pues esa es una propuesta válida para, bueno, pues para confluir y para combinar lo mejor de las tradiciones políticas que conforman este espacio político en Euskadi.
¿Y es compatible todo? Es decir, con las propuestas que hace tanto Podemos como hace Sumar Movimiento A, porque aquí, ¿dónde está la diferencia? ¿En quién va a ser el cabeza?
No lo sé. Nosotros lo que hemos propuesto es una propuesta completa. Tanto
porque está Alba García, está Miguel Gorrostegui, está Jon Hernández.
Sí, sí, pero bueno, nosotros...
Da la sensación de que ustedes lo tienen más claro, ¿no?
Nosotros lo hemos propuesto de una forma muy honesta, y además no desde ahora, sino desde el principio de la negociación, incluso que hubiera nombres, nosotros proponíamos que obviamente, pues seguramente tiene que haber una candidatura a Lehendakaritza, pero que lo que se trataba es de hacer equipo, de hacer un equipo coral, con voces... plurales, con voces que representen pues las distintas, nuestro espacio político de la izquierda vasquista federal. Es un espacio que, bueno, pues desde el 78 ha tenido muchas líneas paralelas, ¿no? Muchas tradiciones políticas dentro de un espacio. Yo creo que, pues, desde la tradición ecologista, la tradición pues comunista, la tradición movimentista, la tradición sindicalista vasca, pues yo creo que todo eso se puede combinar perfectamente en una foto de equipo, que es para lo que estamos en política. Nadie individualmente, insisto, es imprescindible, solo como parte de un colectivo. Y hablo, por ejemplo, de mí mismo, para no citar a nadie. O sea, nadie. Yo soy portavoz de una organización en virtud de que hay un equipo que decide y que elaboramos colectivamente, no porque sea ni más listo ni menos que cualquier otro, y eso lo podemos aplicar a cualquier candidato o a cualquier circunstancia de la política. Por tanto, nuestra propuesta es muy clara, es un equipo coral con liderazgos compartidos y que permita presentar la mejor coalición. Y si no es posible, pues bueno, pues presentaremos la candidatura que resulte de las negociaciones, que yo creo que en todo caso va a ser una candidatura potente, una candidatura que va a poder ser determinante en la elaboración de las políticas públicas en la siguiente legislatura. Eso no me queda ninguna duda, porque el espacio político está ahí, los votantes están esperando que presentemos esa candidatura.
Lo que pasa es que muchas veces, ¿no?, este tipo de negociaciones están... como lo podría decir, tan difíciles, tan duras, al final lo que hacen es generar desasosiego también, ¿no?, entre el propio votante. Eso es, le aleja a uno muchas veces, ¿no?, de la votación. Bueno, y no quiero ni pensar ya lo que puede suceder si mañana no llegan a un acuerdo.
Lógicamente lo entiendo, y yo creo que en ese sentido este espacio político nosotros creo que no contribuimos a esa realidad, pero bueno, este espacio político sí tiene que mucho que repensar. Otra cosa es que también, pues la izquierda tiene una ventaja y una desventaja que es muy viva, que es muy pasional y que muchas veces se retransmite quizás en exceso, esa, como si estuviéramos en un gran hermano permanente, se retransmite en exceso.
Hace años, ese, que la política
sí,
es así.
Esa, sí, pero bueno, yo vengo de una tradición, aunque no haya tenido que estar en una negociación colectiva, de una tradición muy sindicalista en el que pues las negociaciones no se retransmiten, se hacen, y cuando se llega a un acuerdo o cuando se llega al desacuerdo para iniciar el conflicto se publicita, pero hasta el último segundo se negocia. Entonces, creo que lo interesante es hablar de política, hablar de propuestas, como estábamos haciendo en la primera parte de la entrevista, como eso que estamos haciendo en el gobierno del Estado, lo como estamos haciendo, por ejemplo, ayer en el Ayuntamiento de Bilbao, presentando la propuesta de tasa turística, o en el Parlamento Vasco con cualquier otra iniciativa, o yo esta mañana, por ejemplo, que voy a tener una reunión para abordar la ley de cooperación de Euskadi, pues bueno, propuestas en positivo, propuestas que mejoren la vida de la gente, que es para lo que estamos en política, no para ninguna otra cosa.
No, está claro que desde luego lo del bien común tiene que imperar, ¿no? Lógicamente, en la política, es que si no, no tiene ningún sentido.
Yo es que para eso estamos en política, para transformar la sociedad, para solucionar las cosas del día a día, las cosas del llegar a fin de mes, las cosas de que la vida de la gente tiene que mejorar sustancialmente y tangiblemente en el día a día, mientras solucionamos también los grandes problemas que tenemos en el mundo, como pueden ser el cambio climático o las grandes transformaciones que tenemos. Pero hay que combinar esas dos realidades, y para eso necesitamos ser útiles y hablar con y para la gente.
Sí, es verdad que muchas veces, incluso hasta igual los medios de comunicación tenemos, y nosotros somos los primeros, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacernos también, entonar en mea culpa, que no nos fijamos en los contenidos y nos quedamos en el envoltorio, en lo que pasa, ¿no? En lo superfluo, que muchas veces son las tensiones, etcétera y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que, lógicamente, es que eso deriva luego también y tiene sus consecuencias. Lo vimos en el día de ayer, sin ir más lejos, ¿no?
Sí, eso pasa, y bueno, pues yo creo que es una responsabilidad compartida, porque bueno, todos somos partes, ¿no? De este Estado y esta democracia liberal en crisis, o en permacrisis, que se llama ahora. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero también es verdad, por poner un ejemplo práctico y que yo creo que se entiende muy bien, yo he dado ruedas de prensa presentando iniciativas o acuerdos concretos, no sé, por ejemplo, en materia educativa, antes de la ley, o mejoras de alguna iniciativa en el Parlamento, por ejemplo, en materia de vivienda. En las que pues he estado con pues algún compañero o compañera tuya, uno o dos personas, y ayer pues teníamos 20 personas en la sede hablando de cuestiones internas, ¿no? Entonces, que yo creo que es una responsabilidad compartida, no por echar balones fuera, porque yo asumo la parte que nos toque de eso, pero yo creo que Izquierda Unida, históricamente, con todas nuestras virtudes y defectos, está en la política para hacer política útil, para solucionar los problemas del día a día, y pensando también en la transformación social que necesitamos, que esta sociedad capitalista injusta pues tiene que transformarse en una cosa que, bueno, pues como lo decías tú, ¿no? En una sociedad del bien común.
¿Se recuperará o podría recuperar esta representación, esto, lo que representa, por ejemplo, este colectivo? ¿Podrá recuperar aquellos días en los que fue la primera fuerza política, precisamente, en algunos momentos?
Con mirada larga, sí. Con mirada larga todo es posible. Creo que en política es lo que hay que tener. Hay que huir del cortoplacismo. En la política hay que saber dónde te sitúan en cada momento los ciudadanos y las ciudadanas, y también tus compañeros y compañeras. Y creo que con esa mirada larga, en Euskadi hay miles de personas que ahora mismo, por distintos motivos, nos están mirando solo desde el voto o solo desde la duda. Y yo creo que lo que tenemos que darles es certezas, primero para el voto y segundo para articular un movimiento que en Euskadi se tiene que construir, que es el de Izquierda Vasquista Federal, que insisto, es muy plural, pero tenemos que poner todas las manos en la masa para construir ese movimiento que en Euskadi es, pues ya insisto, es muy plural en este momento, pero que necesita de estabilidad, que necesita de espacios comunes, de espacios compartidos, de diálogo. Y yo, que bueno, pues en la siguiente legislatura no voy a estar en el Parlamento, una de las tareas que, como Ezker Anitza, y que yo mismo voy a asumir, va a ser, después de esas elecciones autonómicas, ponernos manos a la obra para que ese espacio político que tiene que consolidarse en Euskadi sea un espacio político estable, amable, vivo, dinámico, y bueno, pues que permita pues reincorporar a muchísima gente que ahora mismo por distintos motivos no está, y a muchísima gente que seguramente tengamos que atraer, porque en esta sociedad afortunadamente tenemos personas que militan en movimientos ecologistas, feministas, sindicalistas, o que son profesionales, por ejemplo, de la investigación universitaria, o trabajadores y trabajadoras militantes de su sindicato, de su barrio, de su asociación de vecinos, que necesitamos incorporar a un gran movimiento político que está por construir en Euskadi.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Tendremos más oportunidades de hablar, lógicamente. Veremos a ver, porque estamos hablando de horas críticas ya, ¿no? Mañana podríamos tener ya alumbrar, a ver si sale o no sale ese proyecto conjunto. Pero bueno, y veremos si falla alguna pata de la mesa. Esa es la cuestión, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede. Íñigo Martínez Atón, secretario de Organización de Izquierda Unida Ezker Anitza. No le voy a preguntar ya en qué posición, en qué iría se pone, porque yo creo que me lo ha contestado claro. Pero bueno.
Veremos, iremos viendo.
Que tenga una buena jornada.
Vale, igualmente, Agur.